Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos ya a nuestros tertulianos preparados. Señor Martín Bomón, don Antonio, muy buenas, bienvenido.
Gracias, sí.
Señor Padula, don Euprepio, ¿qué
me
tal?
Me puedes tutear, señora del Valle.
Bueno.
Me puedes tutear.
Bien, a lo mejor me lo pienso y te tuteo. Bienvenido, Euprepio.
Estas confianzas.
Señora Alcaraz, doña Maite, ¿qué tal?
Qué formalidad, doña Eli.
Ya ves.
Parece que nos hemos conocido ahora mismo.
Pues sí. Pues mira, venimos los dos de verde hoy.
Pues ¿cómo es eso de que quien de verde se viste...
Quien con verde se atreve, por guapa se tiene. Ahí estamos, ahí estamos.
Bueno, perdona, yo también vengo con mi corbata verde, con lunares.
Con lunares azules.
Sí, sí, sí.
¿Y a ti qué te pasa?
¿Y tú por qué no vienes con verde?
Evidentemente, el verde
no sienta bien a todo el mundo.
No destaca,
no. Pero que a nosotras sí.
Por supuesto que soy muy bella. Mira, por eso,
perdona.
Pero el que no es bello y se viste de verde, pues
perdona,
es un problema.
Perdona, esta afirmación, señora, que el verde no destaca,
no destaca,
no es correcto.
No destaca.
De los colores que menos se utiliza, por ejemplo, en la tele, sin embargo, es un color, tiene unos tonos que la tele sale fantástico.
Ya, pero fíjate tú, fíjate el croma. Lo utilizan en las televisiones porque lo ponen en verde, porque pueden meter cualquier color y cualquier cosa detrás. Es decir, que es opaco, está no existe el verde.
Bueno,
transparente.
No venimos hechas un cromo, sino un croma, por lo que estoy viendo.
Vamos de croma. Maneras,
los del Valle somos muy de verde.
Es verdad.
Y eso, además,
pero
y
eso
este
no, quiere decir que sea, no quiere decir que seas de vos, ni estamos hablando de vos.
Perdona, estamos hablando de verde. Nada más.
No me amenaces.
Bueno, tenemos mucho tema y muy, muy interesante además para comentar en nuestra tertulia, pero nos habíamos quedado a falta de escuchar las últimas versiones que nos traía Belén Almonacid hoy de la canción que ha sido denominada ya como la más alegre del mundo. Estamos hablando del Don't Stop Me Now de Queen. Ahí la estamos escuchando.
La más feliz del mundo, según el neurocientífico cognitivo de la Universidad de Groningen en Holanda, Jacob Jolig. La más pegadiza, según el grupo de expertos de la Universidad de St Andrews en Escocia. Y por si fuera poco, esto ya pecata minuta por aquello de que es simplemente un sondeo que se hizo, la mejor canción para conducir, según la BBC.
No sé qué decirte, esto pisa acelerador mucho, yo creo.
Sí, yo creo que te vienes arriba, ¿no? Con esta música.
Sí, sí, sí. Hola,
y luego está la Guardia Civil en la esquina para ponerte unas multas que te
también
deja...
van de verde.
Sí, sí, eso
sí,
efectivamente.
Señor.
No, esto en casa, cuando uno se está vistiendo por la mañana,
sí.
Se lo pone y dice, lo que digo yo siempre, qué guapo estás.
Eso hay que decirlo.
Y te sales a la calle.
¿Sabéis lo que me preocupa? Universidades sesudas que hacen estudios sobre estos temas.
Sí,
¿En,
sí.
¿En qué gastamos el dinero?
Bueno,
a ver, que lo somos nosotros.
El tema estudio es de estudio. Sí.
Holanda y Escocia.
Claro,
y en España no se ha hecho.
Fíjate que lo que gastan el dinero los holandeses y los escoceses.
Pues Belén, me vas a recomendar la película Bohemian Rhapsody de Queen, que es maravillosa.
Claro,
nuestros oyentes, que yo le he visto y disfruté muchísimo con ella y que creo que ha obtenido el Oscar a la mejor banda sonora, ¿no? Los últimos Oscar. Se lo recomiendo a los oyentes de Onda Madrid.
Pues venga, todo el mundo a ver la película, pero tenemos versiones.
Tenemos versiones, nos
algunas
quedan dos.
Muy bonitas y otras.
A ver.
Cada uno
recuerdo
que le ponga el objetivo.
Que es la
que
canción
quiera.
Más feliz.
Sí.
Estamos intentando ser felices.
Sí.
Buscarle puntitos sobre los que luego debatir. Entonces, yo de momento solamente voy a decir lo que nuestro siguiente artista invitado. Dice de sí mismo, para que nos hagamos una idea. ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, pues el Don't Stop Me Now, más o menos, a su manera. Él mezcla el jazz con el hard rock y con la música clásica. Ahí es nada, así suena. Veo caras de circunstancia. Give me a call, don't stop me now. Don't
Y él dice de sí mismo que mola mucho.
Sí, se llama Dirk Radloff, es alemán, su proyecto de estudio puro, porque lo hace todo. Él toca la guitarra, toca el bajo, toca el violín, canta,
todo mal, coros, pero lo hace.
Todo lo mezcla por el este multivista. Se llama Hertzcore, ¿vale? El primer disco que sacó a la venta hizo 1000 copias, ¿vale?
Sí, ¿y vendió cuántas?
La mayoría están en su sótano.
Ya, claro.
Segundo disco, dijo, venga, con 500 copias llego, ¿vale?
Sí. Sigue almacenando.
La mayoría están en su sótano. Tercer disco, dijo, venga, 100 copias.
Sí.
¿Qué pasaron con esas copias?
Pues que te has hecho tu columna y no, punto pelota.
Ni siquiera. La mayoría están en su sótano. En fin, que él sabe que esto no tiene futuro, pero dice que o se le quiere o se le odia.
Vale.
Ha conseguido estar sonando en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, y de él hay críticas hasta en Uzbekistán.
Bueno, pues nada, que sigan su sótano este señor.
En fin, que
venga, vamos
que no
con otra más.
No. Escuchar mucho a
en el sótano de la historia musical.
Sí, exactamente.
Así que voy a ir diciendo adiós con una más parecida al original, pero
venga.
Oye, como que a más revoluciones para ser más felices todavía.
¿Todavía más? Mandas. Ahí está cogiendo velocidad.
Sí, sí, sí.
Está muy bonita.
Me encanta el momento de Momón.
¿Esto qué es? A ver si lo hace más rápido.
Mira, qué ruidoso.
Exacto, ellos son de Vandals. Año 1981 fue cuando se formaron. Son una banda de California, más el rollo punk. Dicen ellos que son los más vitalistas, los más optimistas que os podéis imaginar.
Qué
y
raro.
Me sorprende son de estos que se han elegido muchas veces en plan gira para animar a las tropas norteamericanas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Han estado, por ejemplo, en el año 2004 en Bagdad y en Afganistán en el 2006. Cada vez que había un conflicto en algún lado, se llevaban a de Vandals a las tropas norteamericanas.
Bueno, al trote van o al galope, mejor.
Esto, ¿te animas o te deprimes?
Horroroso, no nos gusta nada. Voy a pedir a Jesús que nos vuelva a poner la de los mariachis. Porque,
¿los mariachis?
Jesús es de la opinión de que a Euprepio le va a gustar.
¿De
versión mariachis?
¿Venga? A mí me gusta la de los mariachis, lo prometo.
Ahí está Euprepio, dándolo todo.
Estos mariachis son de Reino Unido, que este dato es importante, que tenlo en cuenta, ¿eh?
Fantástico. Oye, qué buen rollo. ¿Y las margaritas dónde están?
Ay, es verdad. Hombre, es que no pienso en nada.
Es que tacos y margaritas. La próxima, perdona, versión.
Cierto.
Pero también acompañada con un pequeño...
El problema es que no nos dejan introducir alcohol en el centro de trabajo. A ver cómo lo paso
bueno,
de extraterlo.
¿Me lo traigo yo?
Ah, vaya.
Sí, que a mí
como si pita uno le cachean en la puerta. Gracias,
luego.
Belén. Hasta luego. Dirás lo que quieras, pero esto es un horror. Perdona, esto está muy bien ya a altas horas de la madrugada con los margaritas.
Mariachis de Inglaterra.
Estáis muy
mayores. Mariachis de Inglaterra.
No.
¿Qué quieres?
¿Qué se puede esperar?
¿Qué se puede esperar?
Estáis mayores, sois convencionales, conservadores.
Sí.
No, hay que abrirse. Hay que abrir las ventanas a nuevas ondas.
Yo al final soy un poco como me quedo siempre con la original.
Eso es.
Que es la que
así no te equivocas.
Bueno, vamos a cambiar ya totalmente de tercio. Ahora ya nos ponemos un poco más serio o muy serios porque hoy es un día, en fin, que viene marcado por algunos sucesos tremendos que hemos estado comentando en este programa desde que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos hemos puesto delante de estos micrófonos. No tenemos los últimos datos. Yo espero que no haya seguido aumentando el número de víctimas de estos dos atentados terroristas tremendos que han sucedido en Christchurch, una localidad de Nueva Zelanda que lleva ese curioso nombre, Iglesia Cristiana. Y es donde precisamente un grupo de personas con formación paramilitar, porque esta mañana hemos tenido con nosotros a un experto que así nos lo decía, se han dedicado a descerrajar tiros a todo aquel que se estaba moviendo dentro de la mezquita, donde había aproximadamente 500 personas rezando. Hay un antes y un después de este atentado, como nos decía nuestro experto. Primero, por el modus operandi. Es decir, normalmente los grupos supremacistas, nos decía, suelen hacer sus atentados con coches bomba. En este caso, han tomado, digamos, otro modelo de otros grupos terroristas y han optado por entrar en las mezquitas con unas armas, además, muy sofisticadas, con metralletas, con fusiles de asalto, lo cual, bueno, pues ya marca, ya digo, un antes y un después. Y después está la cuestión que yo quiero poner encima de la mesa hoy. Este, uno de estos locos, no sé muy bien cómo llamarlo, asesinos, desde luego, ha grabado todo con una cámara muy sencilla, con una GoPro, como estas que se ponen los ciclistas muchas veces, o los motoristas, o quienes hacen saltos espectaculares en la cabeza, y ha estado emitiendo esta barbaridad en directo a través de las redes sociales. Esas imágenes, por supuesto, circulan por todas las redes sociales, pero ahora llega una cuestión que además hemos trasladado hoy a los madrileños. Los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, porque la radio es verdad que el sonido, en fin, no es tan duro como una imagen. ¿Las televisiones deben emitir estas imágenes o no? Ya volvemos a ese eterno debate que es el derecho a la información y la utilización de la información
como propaganda, ¿no?
Exactamente, claro. Como propaganda, porque efectivamente lo que pretendía este individuo es eso, ¿no? Que todas las televisiones del mundo emitiesen esas imágenes.
Es complicado el debate, el tema. De todas maneras, volvemos al debate que lo hemos hablado también esta mesa muchas veces, cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de cómo las redes sociales, al final, los medios de comunicación para los psicópatas, los asesinos, para todos los que están intentando cumplir con sus deseos más enfermizos mentalmente, se ha vuelto como una especie de escaparate de propaganda y que por lo tanto lo utilizan. Yo personalmente considero que imágenes como las que hemos visto en relación a este atentado y otras como un asalto a un chico, un ataque homófobo en León, no sé si lo habéis visto, que se ha prácticamente grabado por parte de uno de los atacantes, creo sinceramente que no es necesario, porque yo creo que estamos haciendo el trabajo de lo que quieren hacer de sus asesinados, de sus matanzas, propaganda política, porque en este caso son grupos supremacistas que están haciendo propaganda política de la peor.
Antonio Martín Bomón, como director de un periódico digital, de Es Diario, los periódicos digitales, saben ustedes, que dan opción a poder subir vídeos. A mí me interesa mucho tu opinión al respecto, porque fijaos, cuando grabamos imágenes, los periodistas grabamos imágenes de cualquier cosa y aparecen en esas imágenes personas que son ajenas a la noticia, hombre, pues normalmente se les pide permiso y esas personas pueden negarse a aparecer en esas imágenes. Claro, cuando hablamos de personas muertas, yo supongo que les debían amparar los mismos derechos, en este caso, en la figura de sus familiares. ¿Se debe emitir este tipo de imágenes sin que las familias den el consentimiento?
Para mi forma de ver, no. Y sobre todo si no es necesario para la información en sí. Evidentemente, una persona muerta, el acto de morir es el acto más íntimo que puede tener alguien. Sí. Y por consiguiente, a mí me parece que la familia debe, ni siquiera la familia tiene derecho a disponer de la intimidad del difunto. Pero es verdad que en estos momentos se nos escapa de las manos a los medios de comunicación. Es que hay que tener en cuenta que ahora con las redes sociales todo esto se sube a YouTube, estos vídeos, y estos vídeos se viralizan. Y al final, cuando un medio de comunicación decide tener por ética no publicarlo, lo único que está es que la gente lo está viendo
en otro lado.
En redes sociales, en Twitter, en Facebook o en YouTube directamente, y no tienen ningún problema. Por tanto, todo ha cambiado tanto, la comunicación ha cambiado tanto, que ahora, por mucho que los medios de comunicación quisieran poner sentido común, se escaparían de las manos estas cuestiones.
Claro, aquí el problema está sobre todo, bueno, por un lado la intimidad de esas personas, evidentemente, y por otro lado el temido efecto contagio, Maite.
Claro, es que hay dos factores. Uno es proteger a esas personas y otro es no servir a los intereses de los asesinos, ¿no? Que es lo que pretenden, efectivamente, son fines propagandísticos, ¿no? Que eso aumente todavía la onda expansiva, nunca mejor dicho, aunque en este caso no ha sido una bomba de su acción. Pero yo planteo una pregunta en la mesa. El repugnante vídeo o los repugnantes vídeos de la manada no se han emitido, ¿no? ¿Por qué razón entonces emitimos esta catástrofe, esta tragedia? Yo creo que no aporta nada a la información. Es verdad, como decía Beaumont, con toda la razón, que muchas veces los periódicos o los periodistas aplicamos la deontología profesional y no lo publicamos, y a veces, evidentemente, como esto es una jungla, es una selva,
vamos al rebufo de las redes
sociales. Al final, y eso sí llega a la gente. Pero bueno, en lo que esté por nosotros, en la decisión, yo creo, de los profesionales, debe estar que eso no sirve, desde luego, a la información. Eso no añade, yo creo, ningún dato interesante. Y además, tuvimos también un precedente que a mí me parece importante. Después del 11M, en España, decidimos los medios de comunicación ni siquiera emitir las imágenes más truculentas. No aportaba nada, ¿no? Ya en el 11S también se dio un poco esa imagen. Y yo creo que cada vez los medios de comunicación, en contra de la sociedad y de la jungla en que se ha convertido las redes sociales, debemos ser con un plus todavía más de profesionalidad y de deontología.
Pero fíjate, Maite, con el 11S, Estados Unidos, por su propia política en los medios de comunicación, prácticamente dieron imágenes asépticas. No se vio ningún muerto, ningún herido.
También es verdad que entonces las redes sociales no funcionaban como funcionan ahora.
Y lógicamente, en España se criticó mucho aquello. Por parte de los medios de comunicación.
Pero luego hemos aprendido después de nuestro 11.
Pero tampoco hemos aprendido tanto, porque fijaros, por ejemplo, el atentado en la Rambla de Barcelona. Vimos en directo todos los heridos. Constantemente. Es decir, el auténtico problema es que al final...
Bueno, las imágenes más truculentas solo se dieron.
Hablamos de
Barcelona no se dieron muchísimas imágenes. Y el ataque, es decir, que el problema es que aquí se ha dado el ataque. Es decir, esto se ha restablecido
en Barcelona se dieron imágenes de todo el mundo. El problema radica en una cuestión también. Hay que tener en cuenta que hay una competencia feroz dentro de los medios de comunicación. Sobre todo dentro de los medios de comunicación digitales. El clip es fundamental. Y claro, el problema está en que tú puedes tener una deontología enorme, pero el de al lado te lo da. Y el de al lado tiene cientos de miles de visitas más que tú. Y por tanto, final los medios de comunicación también, vivimos de
es
eso.
Que aquí está, por lo menos yo hablaría ya de un código deontológico común, es decir, aquí no podemos entrar en la competencia cuando hablamos de ética y de valores, y estamos hablando de esto. Yo creo que es verdad que, que no hay ahora mismo un código deontológico en la profesión. Y para mí este es un tema de debate realmente muy importante.
Claro, queda en manos de la responsabilidad de cada uno.
De cada uno, pero yo creo que hay límites que creo que todos, ya no es un tema ni de España, es un tema a nivel mundial. Creo que considerando lo que estamos viendo en muchos temas, y esto, los ataques, el terrorismo, etcétera, es un tema grave e internacional. Creo que deberíamos tener todos un debate y probablemente llegar a algún tipo de conclusión sobre este tema.
Sobre todo por el efecto contagio. Contagio, que al final
después, es salado, que con tal de salir en, los medios...
Después de las circunstancias, por ejemplo, los grandes buscadores a nivel de Internet, que son evidentemente quienes después distribuyen las noticias, ya sean de redes sociales o de periódicos digitales, tienen unas censuras enormes, sobre todo los medios americanos, en todo lo que es pornografía, sexo, etcétera, etcétera, pero en cuanto al tema de la violencia no hay ninguna ninguna censura, hay una apertura total para todos estos asuntos. Es decir, te das cuenta incluso que en la propia mentalidad anglosajona no hay unanimidad en este, a este respecto.
De hecho, no la hay en ningún sitio. Yo creo ahora mismo en ningún país hay un código deontológico para los medios de comunicación en la prensa relacionado con ningún tema.
También un poco por culpa nuestra, ¿no? Porque al final nos ponemos un poco de uñas en cuanto nos hablan de regulación, pero yo creo que sí que debería efectivamente haber una deontología básica para todos los medios.
El problema es que aquí en España hay una obsesión que a mí me parece bien, yo soy director de medios de comunicación, con que la libertad de expresión es un derecho absoluto. Claro, la libertad de expresión, como todos los derechos, rompe cuando te metes en los derechos de los otros.
Lógicamente.
Y el derecho a la intimidad de un muerto me parece que es un derecho
sagrado,
suficientemente importante.
Bueno, pues el siguiente tema que vamos a comentar tiene mucho que ver con esto que ya estamos hablando. Hoy el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional analizan el problema de las noticias falsas, de las fake news. Los ministros van a escuchar un informe elaborado por el Departamento de Exteriores sobre el problema de la desinformación y sobre estas fake news que en cuestión de nada, de 10 minutos pueden haber dado la vuelta al mundo. Se va a crear una comisión permanente específica, que es una iniciativa del Ejecutivo que se marca en los esfuerzos que ha iniciado la Unión Europea sobre esta cuestión. Tenemos al otro lado del teléfono a José Noblejas, que es director de comunicación y consultor de estrategias digitales. Señor Noblejas, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, estamos viendo esto de las fake news. Se ha convertido en un absoluto fenómeno que parece imparable. Estamos en vísperas de una campaña electoral, por ejemplo, y los políticos son unas víctimas muy propicias para este tipo de bulos. No sé si en tal y como estamos a fecha de hoy se puede hacer algo contra estas noticias falsas que circulan, no en medios, digamos, con un prestigio, con una cabecera y con una firma, sino a través de las redes sociales.
Pues es complicado. Hay que empezar diciendo que esto es intentar ponerle diques al mar. Es muy complicado. Podemos hablar de normativas, de sanciones, de todas las medidas que queráis, pero realmente es un tema que ahora mismo nos ha pillado y se ha ido totalmente de las manos. Sobre todo en campaña electoral, donde es fuego a discreción, es muy difícil de controlar. Y luego, sobre todo, lo decía una de las personas que tienes en la tertulia, sí, que efectivamente, aunque habría que trabajar en un código deontológico, pero a final de mes a todos nos gusta cobrar. Y ahora mismo los link baits o tener un titular engañoso o pseudoerróneo para que hagamos clic y accedamos a la información, pues obviamente eso se traduce en una inversión económica y ahora mismo es vital para medios digitales que o en papel no están vendiendo todo lo que quisieran o directamente han tomado la decisión empresarial de cerrar el papel y dedicarse al online.
O sea, que lo que nos está diciendo es que detrás de estas noticias falsas no solamente suele haber una dosis importante de mala baba, sino que hay intereses económicos.
Hay intereses económicos y la verdad es que si hiciéramos un estudio del volumen de ganancias que eso representa, nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque ya entramos, Eli, en un terreno donde por dinero ya cualquier cosa vale y tenemos fake news de llevarnos las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo alguien ha podido escribir esto?
Bueno, estamos teniendo ejemplos muy muy recientes en las últimas horas y los últimos días de bulos y de noticias falsas que corren por las redes. En muchos casos, bueno, pues son noticias casi inofensivas, ¿no? Que hablan de sucesos realmente chocantes, en fin, que no van a ningún lado. Pero en otros casos hay nombres propios que se están poniendo en juego, hay reputaciones que se están poniendo en juego, hay informaciones completamente falsas, que corre como la pólvora y que pueden hacer que una persona se decante, si hablamos de elecciones, por un partido o por otro partido, y en otro tipo de cuestiones, bueno, claro, pues porque aumentar filias y fobias, ¿no?
Efectivamente, a eso me refería con que ahora mismo es un fuego a discreción. Ahora se trata de echar por tierra la reputación de cualquier candidato para arañar votos para otro partido, para otro candidato. Es así, y aunque debería haber un código deontológico o por lo menos un código ético, vemos que no, y que ahora mismo con las redes sociales, blogs, medios digitales, etcétera, etcétera, en cuestión de dos días podemos echar la reputación de quien queramos por tierra. Pero, es que esto es así, y encima faltar a la verdad, sí, es relativamente barato.
Ya. Pero sobre todo el problema radica en que, por ejemplo, un medio digital, pues igual que un medio de papel, al final hay un director detrás que tiene la responsabilidad de lo que pasa, y por consiguiente, si tú publicas una calumnia, después te van a denunciar, tardará lo que tarde la justicia, pero al final te pueden condenar, y por tanto, como vas a tener que pagar, pues tienes cuidado en lo que... Pero el auténtico problema de los fake news no es en los medios digitales con cabeceras, etcétera, no. Es el problema...
De lo que no lleva cabecera ni lleva firma
del propio WhatsApp,
¿no?
Es que tú en WhatsApp, en WhatsApp escribes una noticia a la que le das aire de verosimilitud y eso se propaga por WhatsApp, sí, pero... por millones de personas, sí, pasa... y la gente se lo cree.
Sí, lo que pasa es que todas las veces que nos enfrentamos al tema de la fake news, yo creo que siempre le echamos la culpa a los que son las redes sociales, a los WhatsApp, es decir, que en un cierto sentido estamos culpando a lo que es la tecnología, la digitalización. Yo creo que los periodistas todos los que trabajamos en medio de comunicación tenemos un doble trabajo en este momento, que es verificar constantemente lo que se está diciendo incluso en las redes sociales. Es decir, una cosa es que nos llegue un WhatsApp falso con una fake news, otra cosa es que en un determinado momento lo vemos en un periódico, digital o no digital. Otra cosa es que esta fake news la veamos sin que se haya verificado en una tele. en una radio. Eso me parece el tema
más porque se recoge todo. Mira, ayer, por ejemplo,
claro, es que no
lo que pasó
todo.
Con el tema de la noticia falsa que desmintió el Partido Popular de que una mujer que daba a sus hijos en adopción no era expulsada de España, ¿no?
Eso
lo publicó un periódico. Después, un partido político como el Partido Socialista se hizo eco en sus argumentarios y salieron en tromba los dirigentes políticos. Y por mucho que el Partido Popular ha desmentido, hoy sigue la noticia funcionando.
Claro, déjame que retome la comunicación con José Noblejas. José, ¿se está utilizando el tema de las fake news ya como instrumento electoral fetén, digamos, por parte de los partidos políticos?
Sí, sí, claro. O sea, ahora mismo los partidos políticos tienen departamentos de marketing digital trabajando para esto. O sea, no nos engañemos. No creo que sería peligroso creernos que aquí hay buena voluntad por parte de todo el mundo. Y efectivamente hay que distinguir, yo creo que la palabra clave aquí es veracidad o credibilidad. Cuando a mí me llega un bulo por WhatsApp, obviamente puedo desconfiar, pero cuando leo una fake news en un medio digital con cabecera, lo primero que haces es creértelo, porque si lo ves en un diario, pues oye, será verdad. Pero claro, si te llega por WhatsApp o lo ves por Twitter, ya tienes el alarma interna que te dice que a lo mejor eso no es verdad. Pero si lo lees en un diario...
Y además es que yo creo que es importante poner el foco en los políticos también, que no se puede ir de rosita, no se pueden ir de rositas en esto, no son los ciudadanos, no son los periodistas, también son los políticos. Tenemos al presidente norteamericano que probablemente ha utilizado como herramienta muchas fake news para llegar a la Casa Blanca, donde ahora está. Y tenemos muchos políticos españoles que también lanzan bulos. Luego los medios de comunicación efectivamente tienen que aplicar la veracidad, contrastar las noticias. Pero yo recuerdo el señor Monedero se dedicó a decir determinadas cosas del señor Rivera durante mucho tiempo que calaron y al final parecía... Bueno, todo el mundo creía que Rivera tenía determinados hábitos, que era mentira. Lo llevó a los tribunales y ganó Rivera. Bueno, pues estamos hablando de dos políticos que están utilizando esas fake news para abatir al contrario. Y yo creo que también los políticos deben hacer un ejercicio de contrición, ¿no? y de autocontrol en ese tipo de cosas. No vale todo para cargarse al político contrario.
Sobre todo que se ha entrado en una cuestión que es muy peligrosa, que no se había entrado nunca en España en la política. Y es en que la política se ha convertido en un ataque personal. Muchas veces ad hominem unos contra otros.
Vidas privadas ya empiezan también a aparecer.
Cosas que eso no ocurría. Y es más, ahora hemos pasado a otra cuestión. Es políticos atacando a periodistas.
También.
Todo.
Que es tremendo.
Ahora ya es todos contra
porque
todos.
El periodista da una información y resulta que el político le ataca personalmente al periodista. Bueno, pues es que evidentemente hemos entrado en una dinámica muy complicada.
Que está claro es que a más facilidad para comunicación, mayor capacidad también y mayor facilidad para la intoxicación. Esto es así y veremos a ver cómo se resuelve. De momento, y el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional están analizando este problema. Veremos a ver si llegan a alguna conclusión. José Noblejas, director de Comunicación y consultor de Estrategias Digitales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes. Cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño.
inmigración, le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Ruiz de Rosas de Puerto Real. Sábado a las 13 horas, Colegio Álvaro de Bazán de Madrid. Domingo a las 8 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella.
Si decide aceptarnos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, son las 12 y 37 minutos de la mañana. Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Y hace un ratito ha arrancado la manifestación por el clima, convocada por el Sindicato de Estudiantes en la Puerta del Sol, en una jornada de huelga en las enseñanzas medias y universidades contra el cambio climático. No sé cómo lo veis vosotros, quiero decir. Protestar está muy bien. Evidentemente hay que bajar las emisiones y demás que están afectando al clima, porque lo están haciendo. Pero ¿veis vosotros que sea efectivo esta manifestación? Lo digo, oye, sin ningún tipo de...
No, haces bien a decirlo.
Lo digo desde mi más absoluta ignorancia.
Deberíamos hablar todos los días. No, yo creo que está muy bien protestar en las calles. Tendríamos que llenar las calles.
Pues sí.
Pero mira, justamente el otro día en una universidad, hablando de muchos temas, de lobbies, etc., caímos un poco en el lobby contrario al cambio climático. Hombre, hasta cuando tengamos lobbies buenos y malos, y el tema del lobby contrario al cambio climático es de los malos, hasta cuando hay una serie de políticos, fundamentalmente americanos y chinos, y países como China y América, que no quieran luchar contra el cambio climático, estamos hablando de una hormiga que se está peleando contra un elefante.
Sí.
Esa es una realidad. Esto no quiere decir que los ciudadanos no tenemos que llenar las calles. Cuidado, deberíamos tener, como el otro día, el 8M, llenamos las calles, 375.000 personas en Madrid, para el tema relacionado con la igualdad. Yo, fíjate, lo comentamos el otro día, yo creo que hay temas que son igual de importancia que la igualdad, considerando que es uno de los temas más importantes. El cambio climático, es decir, nuestra vida, la de nuestros hijos, es tan importante como que consigamos que la igualdad nos llegue en 200 años. Y por lo tanto, deberíamos llegar a la calle, pero no con manifestaciones de 5.000, 2.000, etcétera. No, es que deberíamos echarnos
Ayer conocíamos, por cierto, el nuevo informe de la ONU, en el que se urge tomar medidas para frenar el cambio climático y reducir la amenaza a la vida humana. Ya habla de amenaza a la vida humana, claro, la ONU, ¿eh?
A ver, yo que era negacionista, debo reconocerlo, yo al principio no creía en ello, pero yo creo que ya hay evidencias científicas de que efectivamente el cambio climático se está produciendo y que no somos precisamente los humanos los mejores moradores, ¿no?, de este planeta, y que lo estamos destruyendo. Y como tú decías, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues habrá que tomar medidas. Ahora, es una causa absolutamente justa. Lo que yo no sé es si es una causa por la que tienen que manifestarse los estudiantes de enseñanzas medias y de universidad. No sé si hay causas más próximas a ellos, por ejemplo, la educación, que también merecería que estuvieran en las calles, exigiendo que haya un pacto, un consenso de todos los partidos para mejorar la educación.
Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Para
ya,
mí.
Ya, pero yo es que veo que eso no resuelve mucho, que eso está en la decisión de las cancillerías, está en la decisión de los organismos internacionales,
claro,
de los gobiernos que tienen que tomar medidas.
Yo creo
que
efectivamente
tenemos que
obligarlo a los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo contigo, Maite, aquí no lo cambiamos nosotros con una manifestación, o aquí charlando en la radio, o en una tele, o donde sea. No, esto está claro. Pero también es verdad que también le hemos visto, a veces los políticos reaccionan a manifestaciones de la sociedad. a veces llenar las calles de como ha ocurrido, hombre, sin llegar a la violencia, por supuesto, como ha llegado en Francia con los chalecos amarillos, pero a veces llenar las calles dice a los políticos que o cambian, porque al fin y al cabo los ciudadanos es verdad que no somos nadie, pero votamos.
Sí,
y eso es una realidad.
Pero eso ocurre en Francia, donde más o menos hay un sentido de Estado y los gobiernos hablan con la oposición. Aquí es que yo creo que todo esto no sirve absolutamente para nada, el que se manifiesten los estudiantes. Porque como luego, cuando se eleva, está todo, las decisiones están todas contaminadas de sectarismo, de odio, al contrario. Luego esto no se convierte en nada.
No, pero mira, Maite, yo
soy muy escéptica, lo reconozco.
Yo cuando era niño tenía muy claro que la tierra no era mía. A mí me habían colocado aquí y que evidentemente mi tarea era dejar a mis hijos una tierra al menos igual que la que yo me había encontrado. Por desgracia no he podido hacerlo, porque yo lo que conozco de cómo era Madrid y lo que me movía, evidentemente mis
tus
hijos no podrán verlo, mis
nietos
nunca
desde
más,
luego.
Porque ha cambiado por completo. Se vaya a donde se vaya. Te vas a la casa de campo, que es un pulmón que dicen protegido, y yo corría y jugaba por la casa de campo cuando era niño porque vivía al lado, y ahora no tiene nada que ver y no lo van a volver a ver. Bueno, me parece que hemos cometido muchos desmanes y no nos hemos dado cuenta de que solo hay una tierra y que por tanto tendríamos que protegerla. Por tanto, todo tipo de conciliación y concienciación que se pueda hacer con este tema me parece bien. Después gustará más cómo se manifiesten o se dejen de manifestar. Me parece que evidentemente hay que concienciar a la gente de una cuestión que es fundamental y que no nos damos nunca cuenta. Es decir, en el 1800 había 900 millones de personas en la Tierra. En el 1900 ya había 1.600 millones. Es que ahora somos 6.500. Es decir, 100 años después estamos hablando de que ha crecido 5.000 millones la población. Es que evidentemente o tomamos medidas o es que esta tierra no la cargamos.
Nos la cargamos. Luego con este tema ocurre una cosa muy curiosa, y es que si tú preguntas a la gente en la calle, si me lo preguntas a mí, oye, ¿tú estás a favor de que se tomen medidas en contra? Todo el mundo decimos que sí, pero luego cuando se toman, las ponemos a caldo, sobre todo cuando nos afectan.
Claro.
Lo digo porque mañana comienzan a sancionar a los vehículos que se salten las normas de Madrid Central. Claro, todos los madrileños decimos qué bien que se tomen medidas en contra del cambio climático, tenemos que concienciarnos, pero luego cuando se toman algunas medidas,
decimos que no nos gustan y nos ponemos como
hidras.
Hace unos días salía una noticia en la que estaba todo el mundo alarmado porque los gases de las vacas...
Sí, el metano.
Era terrible por la contaminación que hacían el cambio y lo que contribuían al cambio climático. Pero, sin embargo, nadie decía que la construcción de una nevera pequeña contamina tanto como el gas de la vaca.
Claro. Ya.
Bueno, pero es que ¿estamos dispuestos a quedarnos sin neveras?
Ya. O sin calefacción en las grandes ciudades.
¿Eh? Porque claro.
Que son foco de contaminación muchísimo mayor que el de los coches.
Claro. O sin comer un filete.
Claro.
Tampoco. Claro, luego pasa lo que pasa. Que somos seres...
¿Os dais cuenta o os habéis vuestro todos trampistas? En un segundo.
Dicho lo cual, hemos protestado. Hemos protestado por Madrid Central. Pero yo creo que en cuanto pasen unos meses y nos acostumbremos, dejaremos de pasar por la Almendra Central y no pasa nada.
¿Qué problema tiene Madrid Central?
Bueno, pues que la gente quiere pasar por el centro y que no le multa.
Yo circulo de maravilla.
Porque llevas un coche.
Ah, pero claro. Amigo mío.
Bueno,
que se ayude a la compra de ese tipo de coches también, ¿no?
Pero
claro.
Bueno, que está muy bien salir a la calle.
Yo porque no vivo en Madrid, sino Batería Carmena. No,
dejadme que remate el tema, que me queda uno y tenemos muy poquito tiempo. Digo que está muy bien salir a la calle, que los ciudadanos nos tenemos que hacer escuchar, que todos nos tenemos que concienciar que lo del cambio climático es una realidad y que... los seres humanos, a lo mejor no lo hemos provocado del todo, pero estamos contribuyendo a que esto se acelere muchísimo, que el mundo no puede aguantar eternamente esta plaga que es el ser humano, y que nos ponemos todas las pilas, pero desde nuestras casas, ¿eh? Porque yo ya conozco a quien sale a pedir medidas y luego me tira el aceite de la freidora por el desagüe del lavabo, ¿eh? Cuidadito, o no recicla el vidrio o no recicla el cartón. Cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Oye, luchemos contra el cambio climático en nuestro entorno de entrada.
La revolución la hace cada uno.
Exijamos que quienes pueden hacer cosas las hagan.
Fíjate, Eli, todos estos jóvenes que están protestando en estos momentos por las calles de Madrid, con todo pancartas hechas en cartón y papel. ¿Cuántos árboles han destruido para poder hacer esas pancartas?
Bueno, mientras las reciclen después, oye,
el problema está en que no se recicla, lo podían haber hecho a través de internet y no hubieran contaminado.
Bueno, pues ahí queda también esa cuestión que ha puesto Momor sobre la mesa para que ustedes lo discutan luego en sus casas. Un último apunte. Otro de los sucesos tremendos que hemos tratado esta mañana a lo largo del programa es el asesinato de esos dos niños valencianos, presuntamente a manos de su madre, que está, o por lo menos parece que está trastornada, en fin, hasta fíjense ustedes qué límites, ¿no? Hasta matar a sus hijos. Y hemos estado hablando con Juan Luis Galiacho y nos ha contado un poco la historia de esta pareja que vivía en una caseta en condiciones infrahumanas, con dos niños pequeños, dormían en unos colchones tirados entre la porquería, la comida que se ha encontrado la policía estaba podrida, eran los propios vecinos de dos urbanizaciones de lujo que están en las inmediaciones quienes les daban comida, quienes les daban juguetes. Y claro, la pregunta o la conclusión, mejor dicho, la triste conclusión a la que uno llega es ¿dónde están los servicios sociales cuando ocurren estas cosas?
¿Cómo es posible,
¿cómo,
¿no?
es que estos posible niños que estos niños estuvieran viviendo en esas condiciones? Uno de los niños estaba escolarizado. Por lo
y
tanto,
dejó de ir al colegio. Sí. Su propio profesor creo que fue a ver a los padres y le dijo que por qué no iba. Le dijeron, le contaron una historieta de que no podía, de que no sé qué. Y le dijo, bueno, me tenéis que informar porque este niño debería estar escolarizado. Y creo que lo elevó a la instancias superiores, pero ahí se quedó todo.
¿Y de qué? ¿En el ayuntamiento de qué color es?
No tengo ni idea,
de Compromís.
Bueno, ¿qué importa eso?
Bueno, pues sí que importa, porque evidentemente cuando se desahuciaba gente y los servicios sociales no actuaban, Compromís, igual que Podemos, llegó a los gobiernos municipales montado en ese populismo de denunciar esas cuestiones. Resulta que 4 años después, esos ayuntamientos del cambio siguen pasando estas cosas. Por una cuestión, porque vosotros podéis decir, caramba, los servicios sociales no han funcionado. Evidentemente, alguien ha dirigido los servicios sociales. Los servicios sociales son municipales
y autonómicos. Yo me niego a pensar que esto sea un debate político, de verdad.
Y no han funcionado.
Antonio, estamos hablando de un caso que ha ocurrido desafortunado, triste, debido a dos señores. Y yo estoy de acuerdo con Maite en relación al hecho que alguien ha fallado, que el sistema ha fallado. Ahora, relacionado automáticamente con el hecho que este ayuntamiento sea de compromiso, parece un paso demasiado acelerado.
Pero en algo tiene razón, Antonio.
No relaciona automáticamente que sea de
compromiso. Insinuar, como estás insinuando, que todos los nuevos partidos...
No estoy insinuando, estoy diciendo que llegaron al poder aupados en la ola del populismo, diciendo que evidentemente no se preocupaban de la gente humilde y de los problemas que afectaban a los ciudadanos, y 4 años después, fíjate los sucesos que estamos viendo. Fíjate cómo en Madrid se sigue desahuciando a gente sin que intervenga el Ayuntamiento de Madrid. O fíjate en este ayuntamiento cómo los servicios sociales, a pesar de haber ido incluso el profesor a ver por qué
Antonio,
no estaba escolarizado
verdad,
el niño, no habían hecho absolutamente nada.
Hombre, moraleja, no se debe hacer demagogia con estos asuntos.
Claro, efectivamente, bueno, eso sí.
Y moraleja, por Dios, que se ponga las pilas la gente, los responsables de esas cosas. Nos contaba Galiacho que la madre perturbada, esta, iba por el pueblo ya desde hace tiempo con un sombrero de papel albal diciendo que es que se comunicaba con los extraterrestres.
¿Sabes qué reflexión hice ayer con mis suegros en casa y con mi pareja? Digo, mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que nos hemos vuelto tan fríos al dolor humano a veces y también a ver cosas que no nos encajan que no lo denunciamos. Y lo hemos visto en casos de violencia de género, en casos de mujeres asesinadas, muchísimos casos que los vecinos de X caso sabían, estaban viendo algo malo, estaban oyendo gritos en la casa de al lado y no han denunciado, no han hecho absolutamente nada, ni han sonado al timbre, ni han tocado el timbre para saber qué estaba pasando en esa casa. Y esto desafortunadamente pasa.
Y esto es no sé cómo llamarlo, pero bueno, los padres de los niños tenían familiares, ¿eh?
Sí, sí.
Había una abuela de por medio que podía haber ido a denunciarlo. Denunció la desaparición,
pero no había denunciado
la situación en la que vivían sus nietos.
Bueno, por lo visto tenía muchos problemas. Nos hablaba la abuela de los niños, nos hablaba con la hija, nos contaba Galiacho, son de una familia conocida de la zona, una familia con dinero, quiero decir. Incluso les ofreció a esta pareja una finca para que pudieran vivir allí. Sí. Ellos pasaban absolutamente de todo, no querían saber tampoco nada de la familia y vivían, pues ya les digo, en una especie
Habían decidido vivir en la pobreza.
Es que no era admisible que tuvieran la patria, ni siquiera la patria potestad sobre eso. Ya sé que es muy complicado quitarlo, ¿no? Pero yo creo que hay casos que es que son absolutamente claros, ¿no?
Bueno, pues ahí han estado una temporadita, ¿eh? Con los vecinos llevándoles comida, llevándoles juguetes a los niños y con la perturbada
una pena.
Dando vueltas por el pueblo, yendo al cementerio todos los días con un gorro de papel alba. En fin, que el mundo está un poquito deteriorado y por desgracia nos tenemos que dar cuenta día sí y día también. Y lo peor de todo es que en este caso, para que nos demos cuenta, han muerto dos pequeños. En fin, Maite Alcaraz, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, para ti, para los compañeros y para todos los oyentes.
Muy bien, perfecto. Antonio Martín Bomón, que te vas a tener que quitar la chaqueta mañana. Hombre, tiempo veraniego.
Seguro.
Mañana va a ser un sábado espectacular. Yo lo he estado escuchando a nuestros hombres y mujeres del tiempo de aquí de esta casa.
Me he comprado un chaleco de estos que se estiran ahora y no me lo puedo poner porque hace calor. Hay que ir en mangas de camisa.
Bueno. Oye, pues póntelo sin nada debajo.
Claro.
Oye, perdona, un poquito Freddie Mercury, un chaleco.
Pues yo deseando que llegue esta tarde porque me voy de fin de semana después de meses, porque como se está llegando un periodo que no me voy a ir ni un fin de semana, este fin de semana me voy a Extremadura.
Qué bien.
Otro día te vienes, yo no he visto, fíjate cuántos años que nos conocemos, su propio montón.
Pues unos cuantos ya.
Yo creo que sin corbata no te he visto en la vida.
Ah, pues yo después de fuera del trabajo no uso nunca corbata, y te diré más, no uso ni chaqueta ni americana. Mi look de fin de semana o de noche cuando salgo son vaqueros y siempre llevo o un Nike o un polo.
Pues yo te he visto muchas
una camisa, te he visto muchos sábados. Y cazadoras de cuero de vaquero.
He coincidido contigo muchas noches de sábado y iba siempre con corbata.
No,
pero
bueno,
en la tele.
Ese era en la tele.
Chicos, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en segunda con el Osasuna Rayo Majadahonda. Y a las 6:30 no te pierdas dos partidazos en primera. Duelo por Europa, Valencia-Getafe. Y por la permanencia, Villarreal-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Barcelona-Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Estamos a viernes, vamos llegando hasta la 1 de la tarde y es el momento de que Clara Esteban nos cuenta
el próximo 17 de marzo y bajo el lema.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en segunda con el Osasuna Rayo Majadahonda. Y a las 6:30 no te pierdas dos partidazos en primera. Duelo por Europa, Valencia-Getafe. Y por la permanencia, Villarreal-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Barcelona-Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y rápidamente nos vamos con la Clara Agenda de Clara Esteban. Muy buenas.
Muy buenas. Vamos a recomendaros que vayáis a participéis en una carrera popular este domingo. Ya sabéis que siempre tenemos alguna, con diferentes distancias para que cualquiera pueda participar. Paloma Fernández, que es responsable de ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, nos lo cuenta.
El próximo 17 de marzo, y bajo el lema «Si tú no nos sacas, nadie nos ve», se va a celebrar en la ciudad universitaria, en la Complutense de Madrid, una carrera en la que se pueden hacer las distancias de 1,5 kilómetros, 7, 14 o 21, la media maratón ciudad universitaria. Esta carrera va a tener una visibilidad especial para nuestros más de 15.000 niños que crecen en residencia. En España tenemos más de 15.000 menores en estas circunstancias. Por ello, cada corredor llevará en su dorsal el nombre de un niño, los años que tiene y el tiempo que lleva en una residencia. Puedes apuntarte y participar en esta carrera en www.situnonosacas.es.
Y también, bueno, apoyar en la fila cero para que todos esos niños y niñas que no pueden crecer en familia no sean olvidados. Y además de correr, también podemos ir en bici. El mismo domingo en el Paseo del Prado se va a llenar de ciclistas de todas las edades, especialmente los más jóvenes, que conectando con el Movimiento Europeo Juventud por el Clima, pues se van a unir a esta jornada festiva reivindicativa contra el cambio climático y la contaminación, y bajo el lema que nos explica Pilar Vivar, que es de la Asociación Pedalibre.
El próximo 17 de marzo.
Queremos ir en bici a clase, pedimos más y mejores carriles bicis. Este domingo 17, desde las 11 horas, os esperamos en el Paseo del Prado. Haremos un paseo tranquilo en bicicleta, contra el cambio climático, la contaminación y por infraestructuras ciclistas seguras y protegidas. Organizado por centros educativos y apoyado por Pedalibre.
Bueno, pues ahí está, entre las 11 y las 12 va a haber actividades de habilidad ciclista, carrera de lentos, después un recorrido hasta el Paseo del Prado, y para hidratarnos podemos tomar los zumos que hace la bici batidora, que es una batidora 100% ecológica que funciona lógicamente pedaleando. Y el sábado vamos a dar una última notita de también con el concierto solidario Unidos por la Infancia en República Dominicana y Haití, en beneficio de la ONG Tierra y Vida. Mayu Arena es responsable de esta organización.
Yudmila Mesropian.
La ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un momento de grandes cambios culturales y sociales. Es en ese momento cuando la idea de las libertades empieza a...
No era esto. Pues danos tú las coordenadas.
Sí, las coordenadas son entrar directamente en la página web de la ONG Tierra y Vida, y ahí vamos a poder saber cómo participar y cómo asistir a este concierto solidario.
Muy bien, muchas gracias, Clara. Gracias a ustedes. El lunes volvemos.